poco de economía. En los últimos días, bueno, han existido algunas novedades. Ayer, por ejemplo, el número de inflación de junio, 2,2%. Un número un poco más alto que los que se habían registrado en abril y también en el mes de mayo. Pero todavía un número aceptable con respecto a lo que quizás sucedería si estuvieran liberados los precios, por ejemplo, del combustible o existieran aumentos en los servicios públicos y demás. Hay algunos economistas que están mencionando la posibilidad de que la crisis que se venga una vez que todo esto pase y, por ejemplo, cesen las ayudas del Estado, podría asemejarse a la del 2001 o inclusive ser peor. Queremos tener una opinión al respecto del momento económico que vive la Argentina con el señor Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, que está en comunicación con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Gerardo, en principio, ¿coincidís con ese número de 2,2% de inflación, ayer dado a conocer por el INDEC?
Nosotros no realizamos estudios sobre inflación, sino que lo que hacemos es en base a los análisis que hace el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, las mediciones que hacen, hacemos la interpretación de estos datos. Ajá. O sea, no tenemos mediciones propias de precios, así que en principio sí creo que es correcto el número. Este número nos muestra varias cosas. En primer lugar, de que es una inflación un poco superior, como mencionabas, al 1,5 de los dos meses anteriores, pese a que se mantiene la congelación de los precios de las tarifas de los servicios públicos, y hay muchos acuerdos de precios y hay muchos precios congelados. Aún así, es un levemente superior a lo que veníamos registrando los últimos meses. Y esto se explica justamente por el hecho de que, más allá de los acuerdos de precios, los productos que están fuera de esos acuerdos o que no están regulados por el Estado, tuvieron un asalto de los precios o de la inflación en ese sector muy superior a estos valores. De hecho, vamos a ver que el caso de los textiles se aproxima al 7% de incremento de precios en un solo mes, 6,6 es el dato, que nos muestra que claramente hay cierta inflación que está reprimida, está comprimida con esos acuerdos de precios, con esa congelación de tarifas, pero apenas los precios tienen la posibilidad de zafar de ese control, claramente continúa en la suba. Y eso es justamente está en línea con lo que mencionábamos la última vez que charlábamos, que la emisión monetaria que hubo en los últimos meses va a trasladarse justamente también a inflación. Primero se va a trasladar a los sectores donde tienen la posibilidad de hacerlo porque no están regulados, y en el momento que se desregulen o que se actualicen tarifas, seguramente esas tarifas van a estar en línea con esa inflación que no se registró en estos meses, pero que tendrá que ser actualizada en algún momento.
Ajá. ¿Coincidís con esos pronósticos, Gerardo, catastróficos prácticamente, que hablan de una crisis parecida a la del 2001, o la protección social que en este momento hay y que no había en aquellos años va a hacer que no puedan parecerse ambas crisis?
A nivel mundial, la crisis económica producto de la pandemia y producto del coronavirus y de las distintas restricciones que están afectando a las economías mundiales, sin duda es mayor que la que es la mayor de la que se registra a nivel mundial desde 1930 aproximadamente, para que tengamos una idea. En América Latina esto también se repite, y las proyecciones de caída del PBI para la Argentina también son mayores a las que se preveían o las que se registraron en el 2001-2002. En el 2002 puntualmente fue la caída del PBI de Argentina de prácticamente 10 puntos, ahora ya estamos en las proyecciones para nuestro país, hablan de entre 11 y 12 puntos.
Ah, mira.
¿Cuál es la diferencia que hay hoy con respecto a la crisis del 2001? Sí es cierto, hay mayor cantidad de planes sociales, un gasto público que está conteniendo a mayor cantidad de personas, pero si vamos a los montos, teniendo en cuenta en términos internacionales, vamos a ver que estos montos son muy pequeños. Y sumado a esto tenemos la gran diferencia que en aquella época no había inflación, recordemos que habíamos tenido prácticamente 10 años sin inflación, y acá tenemos ya acumulado ya desde el 2011 inflaciones mayores al 20%, 20-25%.
Sí.
Entonces tenemos una economía inflacionaria que nos distingue totalmente de esa economía del 2001-2002, y a su vez...
Perdón, Gerardo, y eso es para peor, entonces.
Exactamente, y a su vez también hay que señalar de que otro factor distintivo de esta crisis económica en la cual estamos, o que se dará más evidente cuando se libere justamente todos los controles en el país, porque ahí, bueno, justamente se va a sincerar una gran cantidad de indicadores que hoy están no ocultos. Por ejemplo, sabemos que la pobreza e indigencia no se está midiendo por limitaciones justamente para ir a los barrios, ir a visitar a la gente y demás. Seguramente cuando se liberen estas restricciones y tengamos los números, va a ser mucho mayor a lo que teníamos hasta el año pasado. Y a su vez, otro factor que agrava la situación, las perspectivas que tenemos para después de la cuarentena o de este aislamiento, esta fase de liberación que están en varias provincias, es el hecho de que en el 2001 había mucho ahorro disponible. Recordemos de que los depósitos bancarios en el sistema financiero bancario, los depósitos de los argentinos, aproximadamente representaban el 100% del PBI en ese entonces. Entre ahorros de los particulares, AFJPs y todos estos sistemas que había mucho ahorro disponible. Hoy existe ahorro, pero ese ahorro no está bancarizado. Está principalmente en colchones, está en como fuera del sistema, porque la gente justamente ha sacado eso.
Claro.
Entonces, ese dinero es mucho más difícil que se traslade a inversión observe las oportunidades, porque la gente es mucho más conservadora una vez que saca el dinero del banco. Entonces, las posibilidades de inversión o de las perspectivas de inversión a futuro, sin duda, son menores a las que teníamos en esa oportunidad, que nos permitió, sí es cierto, con una caída muy fuerte, pero una recuperación también muy fuerte a partir del 2003. Esa recuperación fue producto de la inversión que se realizó y el ahorro que había disponible. Hoy ese ahorro no está disponible y seguramente será más difícil canalizar esa inversión. A su vez, eso es inversión privada, y en caso de la inversión pública, recordemos de que estamos en un contexto de déficit sin acceso a los mercados de capital. Estamos en una negociación a ver si entramos en default o no, y bueno, esta negociación que tanto hablamos en otras oportunidades de la deuda, hace que también el Estado tenga cierto, nacional principalmente, tenga muchos límites para salir a invertir a la economía argentina. Entonces, sin duda, esto son restricciones que hacen que sea más difícil esta salida de la que se planteó en ese momento, en el 2003.
Gerardo, ¿y cómo se puede entender? Estoy tratando de comprender cómo en este contexto donde estamos, en teoría, yendo hacia una crisis económica peor que la del 2001, la gente en este momento, si uno va a los corralones de materiales de construcción, ve filas y filas de gente para comprar. Ayer entrevistábamos a representantes del sector de la forestoindustria en nuestra provincia y nos decían que están pasando un muy buen momento, justamente producto de un mercado interno que está trabajando bien con la construcción y demás. Ese dinero, ¿de dónde surge entonces para que hoy se esté invirtiendo justamente en obras privadas, por ejemplo, y que está moviendo, aunque sea ese rubro de la economía?
Muy buena pregunta y muy buen ejemplo. Me parece interesantísimo hablar de este sector. Sí es cierto, hay sectores que están vendiendo mucho más. Lo mismo sucede con los supermercados, que están vendiendo más de lo que venden típicamente en la época de Navidad. Eso lo mencionaban en los primeros meses, ahora se aflojó un poco, pero claramente hay un gran consumo destinado a esto. O sea, Esto se explica por lo siguiente. En primer lugar, la gente, recordemos que mucha gente no puede salir de sus casas. En el resto del país, tal vez en Misiones tenemos una situación mucho más liberada, está un poco más tranquilo, porque justamente no es tan grave la situación sanitaria. Pero en el resto del país hay muchas personas que no pueden salir de sus casas. Por lo tanto, estos toman la decisión de hacer pequeños arreglos en sus propios hogares. Y esto explica la venta de pintura, la venta de materiales de construcción, la venta minorista de materiales de construcción. Pero si vamos a ver los indicadores más duros de la construcción, como pueden llegar a ser despachos de cemento, que explica la gran cantidad de, que tiene una correlación, técnicamente tiene una correlación del 92% con la actividad del empleo en la construcción, o si vemos el empleo en la construcción, sigue muy deprimido, lo cual implica de que hay cierta reactivación, pero en obras pequeñas y muy puntuales en el sector de la construcción. Producto de que hay gente que tiene pocas opciones para gastar y decide invertir en lo que ha visto que es una necesidad muy importante en estos días, que es mejorar el ambiente donde vive cada uno. Pasamos muchos meses encerrados, entonces empezamos a ver la necesidad de arreglar un poquito más en el jardín, arreglar un poco más, tal vez ampliar, hacer una pieza más para los chicos, modificar o remodelar el baño, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que generan estas ventas muy importantes, pero son fenómenos muy puntuales. Si vamos a indicadores más duros de la construcción, como despacho de cemento Portland, o la cantidad de empleos registrados en el sector de la construcción, vamos a ver que todavía están muy deprimidos y no registran este boom que estarían mostrando las ventas minoristas de algunos productos.
Y que además lo está mostrando acá en Misiones. Hay que ver si en otros lugares del país sucede lo mismo, ¿no?
Totalmente, sí, así es.
Gerardo, muchas gracias por tu tiempo.
Por favor, gracias a ustedes.
Gerardo Alonso Schwartz, economista de la Fundación Mediterránea, nos hacía un panorama de lo que...